Mariana Garcés, muchas gracias por estar con nosotros, ministra. Buenos días.
Buenos días, para mí es un gran placer, la verdad.
Ministra, la pregunta que nos estamos haciendo los colombianos después de oír ayer al presidente, después de estar hablando con los analistas sobre el tema es, bueno, ¿esto se cierra la tapa de la olla, no más, o más adelante van a abrir la olla de nuevo y vamos a estar hablando sobre el galeón San José?
No, esto es básicamente una suspensión. Una suspensión quiere decir que los términos para adjudicar no siguen corriendo. ¿Por qué se procede a la suspensión? Porque hay un ciudadano preocupado que interpone una acción popular que adicionalmente solicita medidas cautelares. El Ministerio de Cultura, ¿qué hace? Contesta esa demanda y contesta objetando las pretensiones de las medidas cautelares. Pero hay una decisión por tomar. En estricto sentido, en los términos que da el código, el Tribunal de Cundinamarca se tenía que pronunciar el 17 de julio. Eso nos daba un plazo para tomar una decisión hasta el 23, que era la fecha en que se cerraba la posible adjudicación. Y también sabemos que los plazos son para los abogados, pero no para los magistrados. Todos conocemos la congestión que hay en los despachos judiciales y por lo tanto esos plazos pues no se cumplen. De ahí que lo que hizo el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República es una decisión responsable, es no enfrentar al país ni a los proponentes a estar sujetos a una decisión judicial posterior. Una vez se tome esa decisión judicial, se conozca la decisión judicial, el proceso continúa. Entonces, no es que nadie haya ganado, ¿no? Como se ha dicho muchas veces, sino que es una decisión simplemente que suspende unos términos para que no le corran los términos de adjudicación al nuevo gobierno.
Ministra, bueno, empecemos por partes porque de ayer a hoy hay varias denuncias, interpretaciones sobre el acta de una reunión en la que usted estuvo el 21 de septiembre del 2017, que la llamamos el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Y para varios analistas la conclusión es que Colombia va a perder con cara y con sello. El primero, porque ustedes le van a garantizar que la empresa actual se le paguen unos buenos millones de dólares por haber participado en la PP. Pero si ellos no la seleccionan, el gobierno entrante entonces vuelve y se postula a esta empresa y puede igualar la oferta. Es decir, ellos pueden, tienen todas las gabelas. Y en el tercero, pues va el tema de que ellos pueden pagar parte de sus costos con lo que recuperan en el galeón. Ministra, explíquenos si lo que están diciendo los críticos nosotros estamos entendiendo mal, porque lo que estamos sintiendo es que Colombia va a perder y ustedes ayer le pintaron al país que fue una suspensión, pero realmente pues fue una suspensión para dejarle un gran problema al siguiente gobierno.
No, nosotros no creemos eso. Primero, en el acta del Consejo Nacional de Patrimonio lo que se resume es la ley. La ley de APPs es la que prevé lo que usted está diciendo. Evidentemente, en la ley de APPs hay un originador, como se le llama, que es el que le hace una propuesta al gobierno en cualquiera de los temas, sea en infraestructura o en cualquiera de los que prevé la ley de APPs. La ley de patrimonio sumergido dice que uno de los posibles mecanismos de contratación para este tipo de procedimientos es un APP. De ahí que hay que leer la ley de APPs. En la ley de APPs el originador hace una propuesta. El gobierno la puede devolver hasta que no cumpla a satisfacción con todo lo que el gobierno le pide. Ese fue un proceso largo, nos demoramos casi 3 años, donde el originador decía, yo les propongo esto, y nosotros lo devolvíamos diciendo no, nos tiene que dar más garantías, es un sitio arqueológico, tiene que protegerlo. Nosotros no estamos interesados exclusivamente en la extracción de un tesoro, queremos que nos construya un museo, que haga un laboratorio bajo estas condiciones. Y en la ley de APPs, una vez usted acepta la propuesta de quien se llama el originador, la cuelga en un proceso de contratación pública para que otros mejoren esa oferta. Si alguien la mejora, usted le puede adjudicar a esa persona que la mejora y el originador, de conformidad con la ley, no porque nosotros no lo hayamos inventado, tiene la posibilidad de hacer una segunda propuesta. Entonces, evidentemente, lo que dice el acta es un resumen de lo que dice la ley para poner en conocimiento al Consejo Nacional de Patrimonio de lo que está pasando.
Ministra, uno cuando los oye hablar, y obviamente en el 2015 desde que el presidente Santos anunció el hallazgo del Galeón San José, uno oye como quien está vendiendo la vajilla de la abuela o como las cuentas de la lechera. Digamos, ¿por qué no se hace primero una investigación realmente qué tiene un galeón? Un galeón que por los historiadores no es que sea tan grande, un galeón que, digamos, cumple 310 años hundido, hundido, y que realmente nos ponen en una cantidad de polémicas, pero realmente, ¿qué peleamos? ¿Qué valor tiene? ¿Qué investigación está haciendo sobre su mar territorial Colombia para que no especulemos sobre, imagínense, ya nos metimos al cuento de una APP? Decir, primero, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tenemos para ver si no estamos perdiendo el tiempo?
No, yo no creo que estemos perdiendo el tiempo. Yo creo que, por el contrario, todos los gobiernos, casi que desde el presidente Belisario Betancourt, han intentado llevar una ley de patrimonio cultural sumergido al Congreso de la República. Y tres intentos fallidos y uno último, que es este, en el que verdaderamente se establece un marco legal para el conocimiento del patrimonio sumergido. Todos los colombianos, o muchos colombianos, o algunos colombianos y medios de comunicación han interpretado que esa es la ley del Galeón San José. Nada más lejano a eso. A nadie le ha interesado las investigaciones que se hicieron sobre el hundimiento del San Felipe, que es la embarcación de Blas de Lezo, que se hizo con la Universidad Externado de Colombia gracias a esa ley, y con el ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es quien tiene a su cargo esa política pública, una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Pero ahí, en ese galeón, en esa embarcación, que no es un galeón, evidentemente, el San Felipe, pues a nadie le interesa su valor histórico, ni nadie se pelea su rescate ni su investigación, porque evidentemente no tiene una carga como si lo tiene el San José. Los intereses aparecen frente al San José. Al San José se le ha estudiado mucho, existen muchos documentos para aprobar el Ministerio de Cultura y el ICAN la fase de la prefactibilidad, la fase de la factibilidad, y evidentemente, como usted bien lo dice, 310 años sumergido y hoy con la certeza de saber dónde está, pues eso despierta muchas inquietudes y muchos tienen opinión de cómo debería haber sido, de qué se debería haber hecho una vez encontrado. Pero ese ha sido una preocupación de todos los gobiernos desde el año 82.
Ministra, ¿qué ganará Colombia si se realiza el rescate del galeón como se está proponiendo actualmente?
Nosotros lo que estamos proponiendo es un rescate a cero costo para el gobierno de Colombia, con una inversión de 197 mil millones de pesos, que son aproximadamente 70 millones de dólares. Gana el conocimiento de su historia, gana un laboratorio que está como condición del APP, ya sea que se le adjudique al originador o a otro que mejore esa oferta. Ese laboratorio le permitirá tener la más alta tecnología para la conservación y preservación de materiales, prestar esos servicios a otros países. Gana un ROV, que es un equipo altamente especializado para continuar con exploraciones submarinas. Gana la capacitación de un equipo colombiano, porque el 50% de los que deben participar en su rescate debe ser equipo colombiano, y adicionalmente un gran museo, un museo tipo 3, que es un museo del tamaño del Museo Nacional de Colombia en Cartagena, donde quedará exhibido todo aquello que el Consejo Nacional de Patrimonio indique que es patrimonio de la nación.
Ministra, pero quedaría, ¿no?, en caso de que esta suspensión se levante y en caso de que las cosas continúen el curso que se han previsto,
se han previsto en este documento. Así es.
Ministra, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco esta situación. Este es un tema de los más interesantes que tenemos en la jornada de hoy. Muchísimas gracias, muy amable.
A ustedes, mil gracias.
Oye, Luis Carlos, antes de que se vaya la ministra, ¿qué va a hacer después del 7 de agosto, ministra?
Descansar.
8 años ahí.
Descansar, me lo merezco.
Pero
definitivamente.
Con todos los detalles, eso sí.
Un ratico, sí, señor.
¿Y después de descansar? Porque uno es que uno se mete en la aburrida después de una semana terrible, ministro.
Máximo 15 días, yo creo,
después. Sí, no, ya después.
No, más. Sí. Un mes, ya está bien. Un mes, ministro.
Te vamos a dar 2 meses de vacaciones. Sí. Después de los 2 meses, ¿qué va a hacer?
Carlos, yo siempre he estado en el sector cultura y pues tengo una inhabilidad de 2 años, pero hay proyectos personales que uno puede avanzar. Yo quiero ir a mirar un proyecto de lectura en Perú.
Un proyecto de lectura en Perú.
Campesinos.
Ay, qué bueno.
Luis Carlos, solo 2 personas del gabinete Santos duraron los 8 años, la canciller y la ministra de Cultura que hoy nos acompaña. Entonces, tuvo que haber hecho bien la tarea para que la dejaran 8 años. Entonces, mi reconocimiento, ministra.
Aguantar mucho, ministra, una de dos.
No, yo le quiero decir.
Puede ser mal.
Sí, claro.
Yo quiero decir que 8 años es largo. Sí. Pero ve uno las políticas públicas y los procesos y los proyectos concluidos. Eso es una gran satisfacción. Y 4 años es corto. Yo pensaría que el tiempo ideal para un presidente debería ser 5 años.
5 años por lo menos. Ministra Mariana Garcés, de Cultura, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora en la FM.
A ustedes mil gracias.
9 de la mañana.